Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it.
Buen día, Diego. ¿Cómo andas?
Hola, Mario. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Y acá preocupado por vos, Diego. No, que no te tenemos en el estudio hoy. ¿Qué pasó? ¿No te quedaste sin combustible?
No. Bueno, uno es eso, ¿sabés que no tenía combustible? Podría haber ido en tren y en bondi, pero para llegar ahí tengo que hacer dos bondi y tren.
O quedarte a mitad de camino, que hubiese sido una tragedia.
Y, a ver, vos encima ayer me cargabas porque me decías, yo conseguí llenar el tanque. Bueno, está bien.
No lo digas porque ahora, claro, ahora, ¿sabes lo que tenés un tanque lleno hoy?
Y para mí que es como, ¿sabés cómo? Esto es como el dólar blue.
Más o menos.
Ahora tenemos la nafta blue. Es el que tiene nafta es la derecha que está en contra del gobierno nacional y popular, ¿viste? La locura. Pero bueno, igual, ¿qué le vamos a hacer?
Mirá qué temas estamos, ¿no?
Pero vos te das cuenta, ¿no? Y hoy vamos a hablar con Claudia Piñeiro, que es...
Peirano,
no sé Piñeiro.
La tenés con Piñeiro, no sé por qué, algo tenés.
La esposa de Gil Avedra.
Ah, con razón.
De Piñeiro. Vos sabés que, para que la conozcan, Claudia hoy nos va a ilustrar un poco. Claudia es contadora, hizo dos posgrados importantes, una maestría en la Universidad de Princeton y la Universidad de Missouri. Vamos a tratar de hablar un poco de crecimiento y desarrollo, ¿no? Algo que a los políticos, viste, Mario, le encanta en el piripipí tirarte un vamos por más crecimiento y desarrollo. Ni deben saber de qué se trata, pero los tipos tiran porque queda lindo. Pero me parece que es un tema interesante para poder hablar. Y lo bueno que te veo en la silla.
No, por favor, sacame de acá.
Gracias, Diego. Yo veo que empezás a avanzar, muy radical esto.
Después vamos por Gasulla.
Directo
por Luis Gasulla.
No, claro, y el miércoles vas por Reato, pero bueno. Pero yo hoy simplemente voy a hacer una pequeña reflexión de algo como siempre me gusta hacer y creo que es interesante que lo pensemos. Hoy es 30 de octubre, ¿no? Uh-huh. 30 de octubre de 1986, 40 años de democracia, donde todos recordamos el discurso de Raúl Alfonsín, donde enaltecía la visión que alumbraba el preámbulo de la Constitución Nacional, encarnación viva y animada de todas nuestras aspiraciones, y nos invitaba a soñar y a marchar. Y él decía, para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general. Es decir, 40 años de democracia donde hoy la clase dirigente no sabe interpretar y pareciera que subestima al votante desde hace un tiempo. Uh-huh. Vivimos en una crisis de representación, la cual para mí es un fenómeno político donde quienes deciden representarnos no nos representan o nos representan poco. La falta de credibilidad, el descreimiento, la confianza en la dirigencia se ha roto. Y hoy vienen algunos iluminados a decirnos qué tenemos que hacer con nuestro voto, en franca contradicción con el artículo 37 de la Constitución Nacional, donde dice que el sufragio es universal igual secreto y obligatorio. Y contradiciendo también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice el derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que la ciudadanía ejerce el derecho a la participación política. Lo que tenemos que saber es que el voto, la democracia, todos estos elementos que desde hace 40 años venimos buscando, es una manera de transformar nuestra realidad. Debemos hacer valer nuestra voz, y la forma de hacer valer nuestra voz es mediante el voto, mediante esta encrucijada que viven hoy los argentinos. Nos tiene que permitir indefectiblemente poder encontrar una salida, y la salida es mediante el voto. Como conclusión, la democracia va más allá de los dirigentes. La democracia es el pueblo. I wanna sweep you off your feet tonight. I wanna love you and hold you tight. Spin you around on some old dance floor. Act like we never met.
Estamos en FM Cultura, son las 10 y 12 de la mañana. Es con nuestro querido Diego en su casa, por falta de combustible. Y hoy nos acompaña una querida amiga, Claudia Peirano. Creo que es una de las personas, como tantos argentinos talentosos que han brillado en distintos ámbitos y no aprovechados por nuestro país, ¿no? Claudia, hace mucho que hablamos sobre estos temas, ¿no? Más o menos ahí Diego nos hablaba de la democracia y cuántos años pasaron, 40 años, ¿no? 40 años de democracia, y yo estaba haciendo cálculos. Nos conocimos hace 20 años. Uh-huh. ¿Es así, Claudia?
Sí,
sí, creo que
cual.
Fue por esa época, 2003, ¿no?
2004.
Claro, entonces, y lo loco de todo esto es que estamos hablando casi de lo mismo hace 20 años. Estoy hablando de términos de cuestiones de desarrollo, ¿no? De crecimiento económico, de estas disparidades que hay en el país, federales, en términos de desarrollo humano entre provincias. Hoy me gustaría charlar con vos, porque contigo tenemos acá dos ejes que nos obsesionan. El primero sería un eje, si querés, político-jurídico, que es, como dice Diego, cómo se olvidan los dirigentes del mandato de nuestra Constitución, y cómo nos olvidamos de soñar hacer un país ya rico, un país de crecimiento, donde todos podamos tener esa palabra que siempre nombramos, que nosotros entendemos que es indescifrable e inmensurable, ¿no? Pues no podemos medir el bienestar o la felicidad, pero animarnos a tener estándares de vida material normales, ¿no? Como tienen los países desarrollados, y no podemos lograrlos. Es decir, si estamos frente a una cuestión de pobreza es porque Argentina no crece hace 12 años. Entonces tenemos que pensar cómo vamos a crecer. Y tenemos que ir a la raíz para eso, porque estamos todos los días, todo el día, viendo televisión, en la radio, y nos enfrentamos a, por ejemplo, hoy, esta situación que pensamos que la habíamos olvidado, la de la escasez de combustible, que no es cualquier cosa, porque la energía moviliza la sociedad, ¿no? Estamos padeciendo falta de insumos, porque no tenemos las divisas para comprarlos en el exterior, porque no los producimos. Y la cuestión del transporte, yo recuerdo cuando en la época de, bueno, estamos mucho en el pasado, pero esto es recurrente, cuando hablábamos de los barcos de Debido, ¿te acuerdas, Claudia? Que hicimos un par de charlas ahí, que por la crisis energética, ¿te olvidás que nos vaciaban las reuniones, porque nosotros hablamos de la crisis energética? Volvimos al paso, a la crisis energética. Y estamos hablando de los barcos en el puerto que viene con combustible. Después yo te quiero comentar algo del tema de los biocombustibles, vos que sos experta en ello. Vos hace un tiempo que venís desarrollando, estudiando, investigando en torno a lo que se llama las industrias 5.0. Ahora te vamos a preguntar.
Primero, Claudia, buen día. La primera pregunta es decir, crecimiento y desarrollo, ¿es lo mismo?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. A todos. La verdad es que, viste, primero, hablar de temas que parecen de mediano o largo plazo en este país, en estos momentos, parece una cosa ilusoria, ¿no? Es como sacar los temas de la coyuntura, parece que no sirve. Pero la verdad es que es importantísimo tener siempre presente los ejes que hacen a lo que es lo que vos decís, crecimiento y desarrollo. No es lo mismo, obviamente. Okay. Que no es lo mismo, de la misma manera que cuando uno habla de crecimiento y habla de equidad, también son cuestiones que se tienen que tomar en forma conjunta. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, hablamos también de inclusión. Y cuando hablamos de desarrollo, tenemos que ponerle al lado una palabrita que es imprescindible en estos momentos, que es desarrollo sostenible. Porque hoy plantear ejes de crecimiento que pueden ser de desarrollo inclusivo, pero no poner al lado lo que es la sostenibilidad, y cuando hablamos de sostenibilidad se hablan de tres patas, ¿no es cierto? La económica, la social y la ambiental, estás, digamos, no te estás poniendo en lo que es la agenda internacional del momento y no te estás poniendo en los ejes que te permiten una inserción internacional posible en los próximos años.
Bien, entonces, ahora, sí. En el contexto actual, en base a tu experiencia, es decir, en las propuestas de esta compulsa electoral, ¿vos ubicás desde tu expertise alguien que esté hablando de estos temas o es todo y después vemos?
Bueno, esa, diga, uno de los grandes ausentes, o por lo menos estuvo presente de la manera más equivocada posible, fue el tema ambiental durante esta campaña. Lamentablemente, o sea, uno de los candidatos, digamos, puso el tema ambiental de la peor manera posible, o sea, negando el tema ambiental directamente. Ahora, y retomando uno de los puntos focales de Mario siempre, que son las instituciones y los marcos que, digamos, te guían en todo esto, hay que decir que Argentina, dentro de su constitución, ha puesto los marcos internacionales como soberanos, digamos, por encima de lo propio. Y lo cierto es que el mundo está yendo a una serie de medidas muy vinculadas a todo lo que es la mitigación del cambio climático y todo lo que son las regulaciones vinculadas a los temas ambientales, que independientemente de la ideología del presidente que tengamos, están para marcarse. Y acá hay una cuestión que a mí me parece que es muy importante tener en cuenta en Argentina, es que todo ese bagaje regulatorio y vinculado a lo que es la inserción internacional en cambio climático y en temas ambientales y en todo un paquete que se llaman soluciones basadas en la naturaleza, Argentina tiene desafíos, pero tiene una oportunidad inmensa, porque la verdad es que Argentina tiene, dentro de lo que son sus recursos naturales, una capacidad de dar esto que se llaman soluciones basadas en la naturaleza, que nos posicionan extraordinariamente bien en esta agenda de desarrollo sostenible que estamos hablando. O sea, eso no significa que no tengamos que hacer algunos deberes internos muy importantes, pero por otro lado también nos posiciona dentro de este panorama. Puedo dar un ejemplo concreto.
Por supuesto. Te iba a preguntar, danos ejemplos para que sean.
Sí, doy un terrenales. Ejemplo concreto. Bueno, soy directora de la Asociación Forestal Argentina, o sea que vengo trabajando el tema forestal desde hace muchos años. Y el tema forestal, por ejemplo, es una solución basada en la naturaleza vinculada a reemplazar plásticos por biomateriales. Uh-huh. Productos como el cemento y materiales de construcción que son con alta emisión en gases de efecto invernadero por construcción con madera, todo lo que tiene que ver con bonos de carbono para lo que es mitigación. Todo eso te da una posibilidad de desarrollo, de crecimiento inclusivo, sostenible, y en donde, por ejemplo, Argentina ha quedado totalmente rezagada con respecto al crecimiento que ha tenido Uruguay, Brasil y Chile. Estamos a años luz. Estaba viendo que solamente en el Mato Grosso hay en estos momentos proyectos de inversión por 10.000 millones de dólares en el sector.
Te iba a preguntar eso, cómo están nuestros vecinos, ¿no? Que siempre quedamos rezagados por.
Pero nosotros estamos totalmente rezagados. Hay algunas inversiones interesantes en corrientes y demás, pero que palidecen rápidamente frente a lo que son las inversiones en nuestros vecinos. Entonces nosotros tenemos ahí, por darte un ejemplo concreto, que te puedo dar números y demás, porque estoy en eso, en el sector foresto industrial. Pero eso, el sector agropecuario en Argentina es uno de los más innovadores que hay en el mundo. Ha generado en todo la cuestión tecnológica y demás, es increíble, está sostenido y retenido por todos estos sistemas de derechos de exportación, prohibiciones de exportación. Realmente es muchísimo lo que podemos crecer ahí y en forma sostenible. Argentina tiene uno de los sistemas más amigables con el medio ambiente del mundo. Entonces, nuevamente, hay una agenda global en la cual en los próximos años de lo que nosotros necesitamos hablar es de transición energética, de transición productiva, de carbono neutralidad, de trazabilidad para ver los sistemas que no sean, que sean libres de deforestación, que no estén afectando la biodiversidad, que no estén afectando los derechos humanos.
Ese es un punto, ¿eh?, que después sobre el que quiero hablar,
y en esa agenda que es muy pesada y en la cual hay que estar trabajando mucho, Argentina tiene una oportunidad increíble.
En esos informes que me pasaste, perdona, digo, una sola cosita, porque Claudia mencionó los derechos humanos. Un minuto y ahí le haces la pregunta, porque los informes que me pasas hablan de dos aspectos que son centrales en esta cuestión de lo que son industrias 5.0. Lo digo muchas veces para que el que le interesa lo investigue, no hay tanto escrito. Es el elemento humano, ¿no? Del poner al ser humano como centro de las políticas. Por un lado, el cuidado del medio ambiente, que tiene que ver también con el ser humano, porque lo cuidamos por nosotros, no porque querramos a los árboles porque sí, ¿no? Es decir, cuidamos el medio ambiente porque queremos sobrevivir, es una cuestión biológica. Y después viene la cuestión social, ¿no? Porque en la Unión Europea, que trabaja mucho sobre este tema, me gustaría que nos cuentes un poco por qué en Europa están trabajando tanto en esto, no sé si en Estados Unidos, pero sí en Europa. ¿Qué significa esto de pensar en el trabajador y en su bienestar, en la resiliencia? ¿Cómo se introduce el tema humano dentro de estos estándares y exigencias?
Bueno, si me permitís, dos minutos explico cómo llegamos a Industria 5.0, sí, de dónde venimos, ¿no? O sea, esto tiene que ver con lo que han sido las grandes olas de crecimiento del mundo. Y para hacer un poco de estadística, si nosotros vemos la curva de crecimiento per cápita mundial, vemos que fue era de alrededor, según Madison, ¿no?, de unos $200 per cápita desde el año cero, por poner una cosa de esta era, hasta el año 1800. Es en el año 1800 que por primera vez se da el crecimiento económico.
La revolución industrial.
O sea, primero, el crecimiento económico en el mundo es un fenómeno absolutamente reciente. Y no es masivo. O sea, no es que se dio en todo el mundo igual, sino que ha tenido focos de crecimiento en distintos lugares. La primera revolución industrial, digamos, fue en Inglaterra, la mecánica con la máquina de vapor, etcétera. ¿Qué es lo que produce? Hasta ese momento los grandes, digamos, factores de crecimiento era mano de obra y tierra. Por eso las grandes guerras era cómo obtengo más tierra y cómo obtengo mano de obra esclava o feudal o lo que sea. La primera revolución permite generar, incorporar un término que en ese momento no era conocido, que era productividad. O sea, ¿cuánto produzco por persona? Lo aumento. Segunda revolución industrial, alrededor del 1800, con la electricidad, el motor en combustión interna, etcétera. Tercera revolución, la tecnológica, estamos hablando 70. Del 70, sí, más o menos. Cuarta revolución, rapidísimo, que se llama la digital, además, porque se acelera terriblemente los factores que te incrementan esta producción, este crecimiento, con lo que es Internet de las cosas, Big Data, Blockchain, información en la nube, etcétera. Ahora se habla de la quinta revolución industrial. Y esa quinta revolución tiene que ver con lo que yo te estaba comentando recién, que es la necesidad de la sostenibilidad y de la puesta del ser humano en el centro en cuanto a sus posibilidades de desarrollo y de bienestar. ¿Cuál es la gran diferencia de esta quinta revolución con las anteriores? Primero, que hasta ahora todas las formas de producción han sido lineales. Entonces, la quinta revolución lo que espera es cambiar el paradigma y que dejen de ser sistemas de producciones lineales y pasen a ser sistemas de producciones circulares. O sea, lo que incorpora la quinta revolución que es a desarrollar, digamos. Sí, sí. Las anteriores eran evidentes, sino que es a desarrollar, es economía circular y el uso de la inteligencia artificial y de todas estas tecnologías para que sea el bienestar de la población, pero esencialmente el bienestar donde el hombre es parte de la naturaleza, no está por sobre la naturaleza, uh-huh, sino como parte integral y articulada en esto. ¿Y qué es la economía circular? Es empezar a mirar los sistemas productivos como un sistema donde se reduce los desperdicios, donde hay reuso, donde hay la mirada también de tu huella de carbono para llegar a la descarbonización. O sea, se incorporan estos conceptos que te decía recién, vinculado a tener un sistema económico más racional en el uso de los recursos.
Claudia, vamos a te voy a dejar una pregunta, porque ahora vamos a ir a la pausa y un poco de música, pero vos hablás de la economía circular y hablás del bienestar, es decir, es como nosotros en el derecho decimos que en el centro de la discusión jurídica tiene que estar siempre el hombre, no una discusión. Entonces, vuelvo al primer punto que dijiste. Vos dijiste que en el desarrollo hay tres elementos: económico, social y sustentabilidad. Vuelvo a preguntar y te la dejo picando y vamos a la música de la pausa. En la Argentina, aparte de tu fundación, ¿se habla de esto? Vamos a la pausa y un poco de música.
¿Escuchás, Diego, o allá desde el más allá?
Acá estoy, del conurbano bonaerense.
Estás del otro lado de la General Paz.
De General Paz. Y ya que Claudia está hablando mucho del medio ambiente, ahí tenemos un problema grave.
No,
con
el, pero
no importa.
Unos cuantos tiene problemas. Que, bueno, digo, bueno, seguimos con Claudia. Tienes una pregunta, pues yo tengo unas cuantas, digo, para hacerla a Claudia.
Sí, yo quería ver cómo, porque, a ver, yo, Claudia, tengo esta duda siempre, y me parece a mí, y lo dije en mi breve reflexión que siempre hago, que me permite, que me convocó a la radio José Luis Orsi, y Pato González, que siempre le agradezco el espacio, y a Cami, que es una genia con la música.
Es buenísima la música.
Yo veo que como que la dirigencia discute el sexo de Los Ángeles. Si yo ya veía el programa de Jorge Lanata la noche y lo escuchaba atentamente a Gerardo Morales. No, Gerardo Morales en su cruzada contra Javier Milei, Macri, Bullrich, Petri, Dios y María Santísima, el tipo termina discurriendo, llevando su discurso a decir que Milei niega el holocausto, y toda la pelonata que puede decir. Entonces me parece a mí que la política en ningún momento habla de estos temas. Entonces, cuando vos hablabas de que en Corrientes hay inversión, y acá voy a lo práctico, Corrientes hace un año estaba prendido fuego.
Sí, me acuerdo.
Es decir, yo viví mucho tiempo en Neuquén, y en Neuquén hay una corporación, si donde vos vas por la zona de Zapala, y empezás a ir, y ves un montón de arbolitos pegados uno al lado del otro, los pinitos, ¿no? Te dicen, estos pinos fueron puestos por el hombre, por el proyecto que hay en Neuquén, papá. Entonces digo, existe, diríamos, una política provincial, pero no hay una política del gobierno federal en lo que respecta a estos puntos, al tema del desarrollo y el crecimiento, y esto que vos hablabas al principio, ¿no? Estos tres elementos que hacen a este concepto, ¿no? Económico, social y sustentabilidad. Me parece que las provincias, como decía Alberdi, van mucho más rápido en el derecho público provincial que en el derecho federal. Y en estos temas me parece que las provincias también van mucho más rápido. Esto es la pregunta que le dejo en cuanto al enfoque del federalismo.
A ver, dos cosas. Primero, cuando vos hablas de temas ambientales, las provincias son un actor imprescindible porque por constitución son los dueños de los recursos naturales. Por lo tanto, no se puede estar pensando en una política nacional sin pensar en las provincias. Eso es importantísimo en este país. En ese sentido, vos me habías preguntado previamente de qué manera está trabajando el sector privado, si todo esto es, digamos, nada agenda. Más, si hay una agenda, sí. Y demás. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo o solicitando dentro del plan estratégico que presentó el Consejo Agroindustrial Argentino, el CAA, es la necesidad de una ley de ordenamiento territorial para el país. Nosotros tenemos que tener ya tenemos una ley de ordenamiento de bosques, una ley de ordenamiento de glaciares, venimos hace años impulsando, o se viene hace años impulsando una ley de humedales, también hay ahí en carpeta una ley de ordenamiento de pastizales, o sea, tenemos el legislativo nuestro fragmenta el territorio, la de humedales, años. Está fragmentando el territorio cuando si vos vas al delta, el delta es un humedal que tiene pastizales y tiene bosques nativos. Entonces, los legisladores están pensando que la persona que vive en el delta tiene que estar mirando tres leyes distintas para ver de cuáles son las normas que regulan cómo hacer su actividad productiva. Es una locura. Entonces, primero tenemos que empezar a mirar a nuestro territorio en una manera integral, estar pensando que realmente se requiere una ley de ordenamiento territorial. Uno de los puntos en los cuales estamos trabajando ahora en forma importante es de la nueva reglamentación de Unión Europea que exige que productos que demuestren que no provienen de actividades de deforestación. Eso involucra a la carne, a los cueros, a la soja, al sector de la madera. Y dentro de 2 años va a incorporar al trigo, al maíz y a otras actividades. Entonces, ¿vos cómo demostrás que tu soja no proviene de un desmonte de tal lado? Y necesitas primero de todo tener un mapa territorial con una asignación en donde vos decís, esta es, y las provincias lo tienen que designar, esta es mi zona productiva, estas son las zonas de alto nivel de conservación, estas zonas son de recuperación, estas zonas son buffers. O sea, tenés que ordenar de manera que el sector productivo pueda ordenar su crecimiento y su actividad. Y acá hay algo, Diego, que yo creo que es muy importante y que es central a lo que es este tipo de políticas, que es el diálogo. El diálogo entre el sector público, el sector privado y las ONGs, obviamente la sociedad civil. Cuando Mario siempre habla de la institucionalidad y nosotros pensamos las instituciones como las instituciones vinculadas al Estado o a las costumbres y a las leyes, o sea, las reglas de juego que nosotros tenemos para llevar adelante algo, hay algo que es muy importante, que es lo que se llama la institucionalidad intermedia. Esa institucionalidad intermedia te lo dan los gremios, las asociaciones, las cámaras, etcétera, que son en realidad las que tienen un poco la memoria histórica y la que te llevan los temas en el tiempo. Porque el gobierno, por la estructura que nosotros tenemos, tener políticas de Estado es difícil, cambian muchas veces de acuerdo, ni siquiera de cambio de gobierno, te cambia un ministro, te cambia un secretario y parece que las cosas tienen que empezar de cero a veces. Entonces, lo que tienen la agenda, digamos, con esa memoria, normalmente es esa institucionalidad intermedia de la que te estoy hablando, y de la única manera que se mantiene es con diálogo. Entonces, lo peor que te puede pasar en estos temas es no tener diálogo.
No, pero hay algo, mira, hay un elemento que siempre me gusta decir a mí cuando estoy en la facultad explicando a mis alumnos, es lo que falta en Argentina también es políticas de Estado a largo plazo. Es lo que vos decís. No es que cada gobierno que entra empiece y viene a fundar la República Argentina, entonces viene a fundar el derecho ambiental, viene a fundar el derecho constitucional, viene... No, a ver, si en la Argentina hubiera trazos, como dijiste vos, ¿no?, trazos generales de una política de Estado en lo que respecta al desarrollo, al crecimiento, a temas económicos, sociales, sustentabilidad, medio ambiente, si hubiera trazos generales, ¿qué es la Constitución? Yo siempre digo, es la Constitución, estúpido, pero nadie la ve, la Constitución, ¿viste? Es decir, hoy están todos llorando y lagrimeando el preámbulo de Alfonsín, pero salen a aplaudir el preámbulo que ayer hizo el falso imitador en Tucumán. Entonces, a mí me parece que lo que pasa, lo que falta en Argentina, y espero que coincidas, es definir a partir del diálogo y la búsqueda de lugares comunes, como diría Manuel Montes de Oca, es políticas de Estado a largo plazo. En Argentina no existe eso.
Falta la visión. Falta la visión, o sea, no se habla de futuro, no se habla de hacia dónde vamos de acuerdo a las condiciones que nosotros tenemos de Argentina. Eso te hace, te trunca. Hay un consenso de la sociedad que todavía no está establecido y que te permite, me parece, estos vaivenes tan importantes.
Mira, Diego, vos hablaste de un tema importante recién. En realidad hablas de temas importantes. Y ahora también. Y ahora más que nunca.
Porque estoy lejos.
Voy a volver a por qué estás lejos y a lo que dijiste recién sobre el corto plazo y el largo plazo, que está relacionado con lo que Claudia viene no solo explicando en esta charla, sino desde que la conozco. De vos aprendo derecho constitucional. Claudia fue mi mejor profesora de políticas públicas y recuerdo que me enseñó hace muchos años, cuando éramos mucho más jóvenes, que cuando diseñábamos políticas públicas teníamos que hacer una conexión entre el corto plazo y el mediano plazo. Y esa política de corto plazo tiene que estar integrada a una visión, como dice ella, que es distinto a planificación. Esa palabra es otra cosa, es una ilusión. Si se planifica a corto plazo, mediano plazo, con altos grados de incertidumbres en el largo plazo, pero tiene que estar conectada siempre esa política de corto plazo en una visión de largo. Y vuelvo a traerte a la realidad, Claudia. Hoy estamos con escasez de combustible. Y vos me hablaste de que Argentina, con optimismo, por supuesto, ¿no? También depende de esa institucionalidad intermedia, de lo que decida la gente de esta sociedad en breve, respecto a qué sectores, Argentina tiene mucho potencial, qué sectores se beneficiarían en primer lugar con esta idea de industria 5.0, y en el punto específico de biocombustibles, por ejemplo, ¿sería un driver interesante? ¿Sería un sector con potencial? ¿Cómo lo es hoy y cómo jugaría en el futuro eso?
Mario, trajiste un punto crucial y que te demuestra un poco lo que es este país. O sea, Argentina tiene ya hecha inversiones, tiene capacidad instalada de producción de biocombustibles, que ustedes recordarán que por una ley se bajó el corte. En estos momentos se está utilizando un corte de 7,5, podría llegar a un 15, o sea que estamos desperdiciando la capacidad instalada hoy en bioetanol y en biodiesel. Eso podría dar una respuesta inmediata a las necesidades de combustibles de Argentina hoy, pero además podría haber evitado un montón de importaciones que se han hecho durante estos años. Entonces, tenés la ni siquiera tenés que decir tengo que atraer inversiones, me va a tardar un año. No. Es capacidad instalada que no se está usando. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno se pregunta cuál es la lógica detrás, ¿no? No lo sé. Pero una cosa es cierta, o sea, evitamos, como yo decía, con el sector forestal y otras actividades. Tenemos un potencial enorme que no lo estamos aprovechando, que no estamos viendo cómo lo desarrollamos, y eso es trabajo, eso es inclusión, eso es crecimiento con desarrollo. Y desarrollo.
Exactamente. Ahora, una pregunta con respecto al biocombustible, porque en el gobierno creo que de Macri, y me pueden desaznar ustedes, había un conflicto con los Estados Unidos, ¿no? Con respecto a la producción del biocombustible, y no habían puesto un tope. O creo que fue con este gobierno. No sé si es así, Claudia, vos. Capaz que lo sabes.
Mira, yo no voy a hablar de este tema porque no lo conozco en profundidad. Okay. Prefiero, porque sí, hubo un tema, pero el principal problema fue el proyecto de ley que modificó el biocombustible, sí, durante este gobierno, en la cual redujo la tasa de corte y ahí dejó, digamos, las posibilidades, o sea, la capacidad instalada por debajo del potencial.
Está bien, pero al margen del tema, es decir, uno de los puntos a tener en cuenta es que si la Argentina desarrollara una política, con una visión, no una planificación, vamos a poner con una visión de desarrollo y crecimiento en el biocombustible, es una manera de generar un desarrollo económico, un tema, una contención social, que es importante porque no se genera laburo a partir de esto.
Pero mira, te doy un ejemplo practiquísimo de qué es lo que significa esto en políticas de mediano y largo plazo. Se hizo el plan estratégico de mitigación y adaptación al cambio climático de Argentina, salió este año. La palabra biocombustible aparece una vez en un documento de 260 páginas. Estamos, o sea, es uno de los grandes pedidos, es que no solamente los biocombustibles, sino las bioenergías en general. Hoy, por ejemplo, todo lo que es chips y pellets para lo que es energía térmica, lo que es el uso de biogás para justamente lo que decimos de las economías circulares, o todo el sector agropecuario y agroindustrial puede utilizar desechos para hacer biogás. Toda esa parte tiene realmente un impacto importantísimo. que debería estar priorizada dentro de lo que es la transición energética. En el plan actual de cambio climático, esa parte no se priorizó, o sea, se utiliza o se presentó el gas como la energía de transición. Está bien utilizar, o sea, yo no digo de que no se use el gas como se presente, no hay ningún problema en eso, pero además tenés que empezar a presentar lo que es biocombustibles o bioenergías en general, donde Argentina tiene ventajas comparativas enormes. O sea, se presenta, por ejemplo, todo lo que es la transición con hidrógeno, que no se habla de hidrógeno verde, se habla en general de hidrógeno. Cambiar a hidrógeno es de un costo para este país que tiene tantos problemas, donde tenés que cambiar los autos, tenés que cambiar las, donde cargas, tenés que hacer una inversión enorme, cuando toda la parte de biocombustibles y bioenergías lo tenés resuelto.
Es increíble.
Entonces, ese es el tipo de cuestiones. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Con más diálogo. O sea, el sector privado lo tiene muy estudiado, muy preparado. Si escucharan al sector privado y mostraran, digamos, esto, y si hicieran los análisis costo-beneficio de cada una de las alternativas, se vería claramente cuáles son los caminos más positivos, digamos, para el país.
Diego, vos que manejás los tiempos, que sos el director de la orquesta, de esta orquesta de jazz. Es de jazz.
Está ahí.
No, este es de orquesta sinfónica. Vos sos de jazz porque vas improvisando. Escúchame, yo tengo una pregunta para hacerla a Claudia. ¿Y cómo estamos de tiempo para cerrar? ¿Puedo hacérsela? Tengo 3 minutos. Ella la tiene que responder en 3 minutos.
Ella en 3, vos en 1 la pregunta.
Me pide que haga preguntas cortas. Te la hago bien corta, Claudia. Y a nivel internacional, salimos otra vez. Te saco de lo local, donde la agenda y las prioridades, como dice Diego, están en otra cosa, estamos en la edad de piedra. A nivel internacional, ¿cómo estamos? Volviendo al tema de 5.0, Argentina, vos, tu propuesta es que tiene que aplicar a estas, o calificar para estos estándares. Otros países, sacando Europa y Estados Unidos, Asia, por ejemplo.
Mira, acá hay cuestiones que hay que tener muy, muy en claro. Primero, lo que es la OECD. Ojalá Argentina hiciera todo el camino para entrar a la OECD. Pero la OECD ya está marcando normativas que son voluntarias, pero cada vez esas
no son tan
para las empresas son cada vez menos voluntarias, que hacen que tengas, por ejemplo, el sistema financiero en donde para acceder a ciertos créditos o lo que sea, ya tenés que tener toda una cuestión vinculada al tema ambiental muy fuerte. Esto, Europa normalmente es la que tiene las normativas o los estándares más altos vinculados a los temas ambientales. Pero la diferencia de ahora, de Europa, con respecto a las normativas anteriores, era que antes le pedían a la empresa. Ahora le piden a la cadena de suministro. Entonces, al pedir a la cadena de suministro, las empresas no solamente tienen que hacer trazabilidad en todo hasta el origen, sino que involucras, o sea, cualquier empresa o país que le vende a Europa un bien final, si venga de cualquier lugar del mundo que venga, le va esa normativa. Entonces, lo que era una cuestión que era para China, para Europa exclusivamente, pasa a tener implicancias en Indonesia, en Vietnam, en China, en distintos lugares.
No se salva nadie.
No se salva nadie.
O no se va a salvar nadie.
Entonces, esto es algo que vos decís, pero yo no exporto a Europa. Sí, pero ¿sabés qué? Si vos estás vinculado de una manera directa o indirecta con cualquier empresa que tiene sede o compra y vende en Europa, estás involucrado.
A cumplir los estándares.
A cumplir los estándares. Entonces eso es algo que involucra al sector privado, pero también involucra al Estado para acompañar, y a Cancillería, para acompañar todas estas adaptaciones y estas discusiones, porque no está todo cerrado, en Europa, en Estados Unidos, que está armando algo similar, para poder hacer que el sector de productivo argentino mantenga la competitividad y pueda ingresar en todo este sistema internacional.
Diego, bueno, lo que queda claro acá es que Argentina, las prioridades que tiene su agenda es un poco ajena a lo que ocurre en el planeta, ¿no? Y ahora, y nosotros, acá, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es nuestra agenda del día a día, la cotidiana?
A ver, yo creo que el día a día de cada uno, y yo creo que, bueno, a ver, ustedes están más en la economía que yo en lo jurídico o en lo institucional. Bueno, vos también, Mario, estás siempre con eso mío, con esas mismas locuras que ando yo, pero me parece a veces que la situación económica y social de la Argentina y la inseguridad, cuando uno toma las encuestas, casi no están estos temas puestos en la mesa. ¿Por qué? Porque las prioridades son otras. Entonces la discusión política trasunta sobre el día a día y la coyuntura. Es decir, vos fíjate que si vos le preguntás a alguien hoy, te va a hablar, falta nafta, aumentan las cosas, la inflación, el dólar. El dólar, fíjate que se aplacó y ahora estamos hablando de la falta de nafta. Entonces la Argentina vive el día a día. Por eso creo que cuando hoy hice la pequeña reflexión siempre que me gusta hacer cuando arranco, y gracias, Mario, que siempre te la aguantás al lado mío, y se la tuvo que aguantar Claudia. Me parece que yo ahora quiero cerrar el programa de hoy con algo que le pasé a José Luis, porque estoy podrido de que me estén hablando 3 o 4 dueños de los votos y que me dicen lo que tengo que hacer. Estoy cansado de eso. Voy a cumplir 50 pirulos y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, gracias a Dios, cuando tengo que ir a votar, porque cuando entro al cuarto oscuro hago lo que se me canta. Entonces, cuando aparecen estos 3, 4, 5 vivos que te dicen qué hacer, y hoy que se cumplen 40 años de democracia, el mejor homenaje que podemos hacer es que el ciudadano elija libremente, que no me vengan con la política del miedo, ¿sí? O me vengan a hablar de picana. No sé si lo escucharon al Changui Cáceres el fin de semana.
Sí, lo escuché.
Fundador de la Junta Coordinadora Nacional.
Cadenazo.
Una vergüenza. Una persona de 80 años diciéndole a los jóvenes que lo único que quieren es picana. La verdad, es decir, estoy sorprendido. Porque esos son los dirigentes, los que fueron diputados y tuvieron todos los cargos que quisieron durante el tiempo que quisieron. La verdad, yo estoy muy triste y sorprendido que gente que alguna vez uno admiró, que le gustó escucharlos en la tribuna dando grandes discursos, se hayan olvidado de la historia, porque creo que también esto es parte de la Argentina. Yo vine que siempre hincho con Churchill, Mario, es decir, Churchill tiene, en realidad Kissinger en su libro Liderazgo tiene una frase textual donde dice que cuando Churchill decía que una de las cuestiones para construir un buen liderazgo es conocer la historia. Entonces yo estoy podrido que me quieran vender también una historia que no existe. Por eso yo quiero terminar simplemente con este audio que es de Raúl Alfonsín, donde habla del voto y cómo tenemos que celebrar la democracia. Por eso yo ya digo, gracias Claudia, gracias Mario por bancarme, nos vemos en un próximo y nos vamos con este audio de 27 segundos de Raúl Alfonsín.
Yo les pido, argentinos, que sigan, que marchen. Nada encontrarán fuera de la democracia sino el horror. El voto de cada uno. El voto de cada uno es un compromiso con el futuro, con la vida, con sus hijos, con la patria. Celebremos la democracia que hoy tenemos.
Will it make it easier on you now? Got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night.
one love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness?
Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you?